Hola, Unai Ibáñez, Borja Moyá, estamos ya en la tienda de instrumentos de Beochic. ¡Arratsaldeon!
¡Arratsaldeon, Marisa!
¡Arratsaldeon, Marisa!
Bueno, ¿con qué nos vamos a sorprender hoy?
Pues vamos, digamos que tenemos un espécimen bastante grande hoy, ¿eh?
Sí. ¿Nos cabe aquí en el estudio?
Sí. Digamos que lo hemos tenido que construir por piezas, pero yo creo que lo hemos conseguido poco a poco. Hemos conseguido encargar las últimas piezas ya, ahora mismo que se ha abierto un poco la frontera y demás, y ya podemos enseñarlos lo que llevamos construyendo desde el principio de la temporada.
¿De qué estamos hablando, Unai?
Vamos a escucharlo.
¿Vamos a escucharlo? Bueno, qué solemne. Yo creo que solo con esto ya sabemos que estamos hablando del...
Del órgano.
Del órgano.
¿Cómo podría ser?
Introdúzcanos.
Pues ese instrumento, para mí, que yo soy violinista, me parece muy, muy, muy complicado. Porque Marisa, no sé si tú te has presentado alguna vez en un banco para tocar un órgano.
A ver, sentarme en un banco para tocar un órgano, no, he visto tocarlo. Y me parece que tiene demasiados tubos para mi gusto.
Tubos, pedales, botones, o sea, es un conjunto de cosas que cada una sirve para una cosa. Si quieres te explico un poco por encima.
Sí.
Bueno, al final es un instrumento que produce el sonido cuando el aire insuflado por medio de una turbina con un fuelle pues pasa a través de unos tubos y producen ese sonido. Cada tubería produce solo un tono y las tuberías se agrupan en conjuntos que se llaman rangos, que cada uno tiene un timbre o un volumen común. Y entonces los órganos, porque claro, hay órganos de diferentes tamaños, pero todos los órganos tienen diferentes rangos con diferentes timbres, tonos, volúmenes, y entonces... Tú a través de todos los diferentes teclados que tiene el órgano y diferentes pedales, pues vas seleccionando, pues ahora quiero tal timbre, tal tono, tal volumen, y así consigues un instrumento, a mi parecer, muy, muy versátil.
Tiene, sobre todo, muchísimo, bueno, su empleo quizás primordial o el primero que nos viene a la mente es en música religiosa, ¿no, Unai?
Sí, si quieres escuchamos un himno que se llama Holy, Holy, Holy.
A mí esto me suena a boda en Westminster.
Sí, a cualquier tipo. Yo creo que en todas las iglesias, por muy pequeña que sea, hay algún tipo de organillo. Y si no, se apaña con un teclado eléctrico, pero que suene para órgano.
Bueno, pero este es que este inspira, a ver, majestuosidad, este concretamente.
Sí, estamos escuchando, ya he dicho, un himno cristiano que se llama Holy, 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 Lord God Almighty, escrito por Reginald Heber, que se canta con la melodía Nicaea que compuso John Bacchus Dix. Y como he dicho, pues, y has dicho tú, al final uno de los principales géneros de órgano es el género pues música religiosa, pero desde la época barroca hasta ya por todas las épocas musicales.
Sí. Bueno, pues ahora vamos a, si te parece, Unai, a desengrasar un poquito, ¿no? A aligerar.
Sí, porque aunque al principio nos parezca curioso, luego te pones a pensar y dónde también, en qué situación no puede faltar un órgano, que es en la música del béisbol.
Anda, pues vamos a ello. Funiculi, funicula. A mí me suena eso. ¿Eh?
Sí.
Sí. Es funiculí-funiculá. ¿Sí o no?
Y en todas las películas, es verdad que aquí el béisbol no es un deporte que tenga muchos seguidores, pero en todas las películas que ves, al final siempre se escucha el sonido del organillo. Ah. Y puedes pensar, va, eso hoy en día será música grabada, pero no. Hoy en día también todos los deportes, o sea, todos los equipos grandes de béisbol americanos siguen teniendo organistas que tocan en directo. Por ejemplo, tenemos a Nancy Faust de los Medias Blancas de Chicago, que lleva 50 años tocando el órgano. Y aparte de interpretando canciones pues para que la gente se anime y tal, pues también mete música de Bach y de Mozart.
Bueno,
por ejemplo, los Yankees tienen dos organistas en el estadio tocando, así que...
Sí. Bueno, serán eso, organistas u organilleros, no sé si es lo mismo o no. En todo caso, Borja, a ver, el órgano también es el instrumento de los malos, ¿verdad?
Sí, es un sonido que está indefectiblemente asociado al mítico villano que planea prácticamente la destrucción del mundo tocando las teclas de su órgano y carcajeándose casi casi acompasadamente, ¿no? Yo creo que en un montón de películas abunda ese cliché de, ya digo, del villano posado sobre su órgano, y pues he traído concretamente dos fragmentos un poco para ilustrar ese ambiente tétrico y un poco maquiavélico que da el órgano. Escuchemos el primer fragmento.
Bueno, aquí tenemos el órgano, la risa siniestra, un montón de efectos especiales.
Las olas del mar rompiendo contra el casco también del holandés errante, ya que esta película concretamente es la segunda película de Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto, y nos presenta este barco fantasmagórico que era la leyenda del holandés errante, un barco que vagaba por los océanos, con una tripulación condenada a vagar eternamente por los océanos, ya digo, sin poder pisar el mar. Algunos detectan que esta historia está basada en hechos reales, es decir, que hubo realmente un marinero de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales que hacía el trayecto desde Holanda hasta Java de una manera sospechosamente rápida. Entonces decían que tenía un pacto con el diablo. Así que cuando directamente el barco naufragó y nadie supo más de él, pues todo el mundo asumió que es que el diablo se había cobrado finalmente su parte del pacto.
Del trato. Eso, por aquí entonces, nos dice un oyente que también le recuerda a Drácula esta música de órgano. También, mira, hablabas del holandés errante, también eso nos remite a la ópera de Wagner, pero también a un personaje de la ópera que es un fantasma.
Sí, que yo creo que escuchamos y es absolutamente reconocible esta obertura de Andrew Weber que vamos a escuchar a continuación.
Perfectamente reconocible, Borja. Dinos.
Está claro que, digamos que esta obra basada, pues, es una obra que aparte de ser el fantasma de la ópera, con lo cual ya indica que el argumento va a rondar alrededor de la ópera, la verdad que es una especie de todo gira alrededor de la producción musical, ¿no? Porque el fantasma de la ópera es un ser deforme que habita el Teatro de la Ópera Garnier de París y que además obliga, porque es un hombre extremadamente violento e irascible, que elija a su antojo a las cantantes, compone exclusivamente las óperas y todo lo que se representa. Es una especie de poder en la sombra, vive entre las catacumbas de la ópera Garnier, y digamos que de alguna manera es un alma atormentada que se expresa a través de la música, ¿no? Y yo creo que todo el mundo que haya visto bien, o bien el musical o bien la película en la que el fantasma era interpretado por Gerard Butler, aunque no cantaba, lógicamente, en este caso creo que recuerda la historia que tenía con Christine, ¿verdad? Esa cantante anónima que de repente descubre fantasmas, se enamora de ella, desarrolla una especie de obsesión malsana por ella. Y un poco este tema del órgano aparece desde el minuto cero del musical, con esta obertura de Andrew Weber. Y digamos que yo creo que es uno de los clichés que más ha estado asociado a órgano villano. Y yo creo que es el punto de partida casi casi de que en la literatura y en el cine se haya asociado un personaje maléfico con el instrumento del órgano. Es indudablemente esta figura del fantasma de la ópera.
Bueno, hoy hemos tocado el órgano, pero bueno, ¿qué más quisiéramos nosotros, no? Que saber tocar el órgano. Pero, y hemos visto que tiene varios usos, los usos eclesiásticos y los usos deportivos, y también los usos como anunciante de la entrada en escena del villano, ¿verdad?
Eso es, al final hemos visto que es un instrumento que vale tanto para evocar lo divino como para recordarnos y rememorar lo maligno, ¿no? Esa atmósfera sandemoníaca.
Unai Ibáñez Borja Moyá, pues nos despedimos hasta la próxima semana, que será el último programa de la temporada.
Eso es, así es.
Agur, pasad buen fin de semana, agur.
Bardin, agur.